Bueno, amigas y amigos, y como lo narrábamos anteriormente y ustedes daban sus comentarios también al respecto, estamos ante un caso realmente conmovedor, que es el asesinato de Inti Nahuel, este pequeño de 8 años, y la detención como principal sospechoso de un adolescente de 16 años en un contexto realmente muy, muy triste, muy duro. Fue una muerte muy violenta y estamos a la espera de lo que pueda ocurrir con las investigaciones que se están llevando adelante. Estamos ahora en contacto con la fiscal del caso, la doctora Darviña Viera, a quien le damos los buenos días. Doctora, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, un gusto hablar contigo.
Lo mismo digo. Doctora, ¿en su experiencia se había topado alguna vez con un caso de estas características?
No, con tanta crueldad no, la verdad que no. Uh-huh. Digo, he tenido casos, sí, pero no de esta magnitud.
Sí, ¿cómo se entera? ¿La llama la policía? ¿Le cuenta lo que está pasando? ¿Usted cuándo comienza a intervenir en esta situación tan extrema?
Yo comienzo a intervenir enseguida que se hizo la denuncia, porque cuando hay denuncias de ese tipo, la policía me llama. Entonces, recuerdo perfectamente que me llamaron. Creo que la madre hizo la denuncia a las 17 horas más o menos y me habrán llamado, no sé, 17:30, 18, que yo ya no sé por qué me dije, pa, este caso me parece que va a ser complicado, una cosa así le dije al comisario cuando me llamó. Uh-huh. Y después me llamó de noche de nuevo, que no había aparecido, etcétera, yo le dije, esto es raro, es medio raro este caso porque se trataba de un niño, etc.
Claro, ¿qué fue lo que la llevó a pensar que era diferente, que era raro el niño chiquito, que no nunca se iba de la...?
Porque era un niño chico y que había salido a hacer un mandado, era raro, que había salido a hacer un mandado y no volvió. Uh-huh. Que salió con 100 pesos, creo, a comprar cocoa, café y no sé qué más. Uh-huh. 2 cigarros, creo, para el... había salido a comprar.
Claro, claro. Y cuando la llaman, me imagino, cuando le dicen, ¿no? Bueno, apareció el niño muerto.
No. Yo ya ahí ya estábamos investigando, ya teníamos sospechoso, etcétera. Yo ya estaba interrogando gente.
Me imagino.
La policía, otro tanto.
Sí.
No. Cuando ya veíamos que iba para un lado bastante difícil, se empezó a interrogar gente y a investigar, ¿no? Uh-huh. Con la gente de homicidio. Y de tardecitas salimos, o sea, se salió a buscar y que andaban desde el mediodía, creo, familiares, gente organizada por la policía, y bueno, se tuvo el resultado que se tuvo.
No sé si usted nos puede contar esto, porque sabemos que estamos en plena investigación, pero ¿cómo fue su primer encuentro con el principal sospechoso, doctora?
Como cualquier otro, yo en ese sentido trato de investigar los casos con seriedad.
Sí.
El primer encuentro él no dijo nada, involucró a otras personas. Uh-huh. Entonces lo que hizo la fiscalía con la policía fue investigar a esas otras personas, incluso las trajimos a fiscalía. Y se descartó que no estaban involucrados, estaban trabajando las personas.
Uh-huh. Uh-huh. Y ahí ya no habían dudas. Básicamente lo vieron que se iba con el niño, ¿no? Que andaban juntos.
Claro, los principales testigos que tiene la fiscalía lo ven, algunos lo ven irse y volver con las bicicletas.
Claro.
Solo. Otros lo ven ir con el niño y otros los ven volver con las bicicletas solamente. Es decir, no vieron la instancia anterior, pero hubo personas, testigos, que los vieron ir a los dos y después volver él solo con las dos bicicletas.
Claro, uno me permito interpretar estos hechos, actuó hasta con cierta impunidad, ¿no? Porque si aparece en escena o en el barrio, en la cuadra, en la zona con la bicicleta del niño, era como que bastante evidente que alguien lo podría llegar a darse cuenta, no sé.
Por la mente del adolescente, no tengo idea.
Ajá. No sé. Ajá. Cuando yo leo justamente lo que usted le envía al señor juez letrado de primera instancia, dice: nuestra petición encuentra amplio sustento en las evidencias que hemos reunido. lo cual permite atribuir el caso a la persona, y están las iniciales de la persona, ¿no?, que aparece como principal sospechoso. ¿Está claro el caso?
Está bastante claro.
Está bastante claro.
Faltan procesar pruebas, ¿verdad? Uh-huh. Hay pruebas que se están procesando, entonces cuando esas pruebas estén procesadas, ahí va a estar más claro.
Claro. Uh-huh. ¿Y cómo va el avance de las dos? Porque testimonios han habido unos cuantos, por lo que tenemos entendido, ¿no?
Sí, varios testimonios, sí. Lo que enseguida impulsó a la fiscalía
a tomar la decisión que tomó. Doctora, sí. Estamos hablando de una infracción gravísima, delito de homicidio. Sí. Usted hablaba de crueldad. Realmente había, sin entrar en detalles, ¿no? Pero estamos hablando de un caso de mucha crueldad, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es mucha crueldad, y digo, no quiero entrar en detalles.
No, nosotros tampoco.
Me parece correcto de parte de ustedes, porque hay otros periodistas que han dicho cosas que ni siquiera están en nuestra investigación. Uh-huh. Pero está, sí, mucha crueldad, la verdad que eso a veces despista un poco en el sentido de por qué tanta crueldad, ¿no?
Uh-huh. Sabe que a la hora de usted lo está viviendo y lo ha visto, pero nos estamos refiriendo a casos de el entorno del vecindario, ¿no? Ahora aparecen testimonios de vecinos que dicen que este muchacho había cometido actos de crueldad con mascotas de vecinos, el robo, la mala convivencia, la violencia verbal.
No tengo conocimiento de eso.
No tiene conocimiento de eso.
Algunos de los testigos que declaran en fiscalía o en la policía, lo que dicen que habían tenido algún problema con él, pero no, puntual, ni siquiera tenía antecedentes el adolescente. Uh-huh. Digo, habían tenido algún problema, por ejemplo, no sé, alguna cosa que le haya dicho al pasar, vio cómo son los adolescentes, pero yo no lo vi nada fuera de lo normal, ojo. Los adolescentes, cuando si uno los enfrenta, les dice vos, no, que no sé qué, que no hagas esto, que no hagas lo otro, el adolescente es contestatario por ser adolescente. Sí. Pero después no, por ahora no han aparecido otras cosas así, que uno diga, pa, pero mirá, esto no se vio.
Uh-huh. Pero hay vecinos que se han sumado, que han ido a conversar con usted por motus propio o no.
Sé que hay vecinos que fueron a hablar con la fiscalía, con la policía primero y después fueron por fiscalía, sí.
Y doctora, y dígame, de alguna manera, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de que no haya sido la primera vez que actúa con tanta violencia este joven? ¿Esto puede abrir la puerta a otras investigaciones o no corresponde?
Yo no, es que no tenemos indicio de que eso sea así.
Uh-huh. Claro.
No tenemos indicio, entonces no creo que uno tenga que abrir una investigación por un supuesto.
Por un supuesto, no. Claro.
No tenemos uh-huh. otros indicios.
Uh-huh. O sea, no tiene indicios, está claro, pues yo le iba a preguntar si denota algún tipo de patrón de conducta este hecho, pero no sabe, es temprano para saber esto.
Sí, es temprano todavía. Uh-huh. Tenemos que esperar procesar las pruebas que se mandaron a hacer como ADN y todo eso para confirmar bien, y ahí de repente incluso INISA va a tener elementos como para trabajar con este joven.
Claro,
¿no?
Claro. Y doctora, ¿y cómo fue el encuentro con la familia de este joven?
¿Con la familia?
Con los padres.
Bien, los padres lo acompañaron en todo momento. Sí, bien, estuvieron en fiscalía. Estuvieron en el juzgado después.
Sí, la madre hablaba de que era un niño que de pequeño lo medicaban, ¿no? Habló de Ritalina, de Nidrane, que era un chico muy inquieto, pero que nunca tuvo un diagnóstico.
No, pero eso de que lo medicaran con Ritalina, la mitad de la población
sí.
del Uruguay.
Hoy por hoy, sí.
Ahora
sí.
La moda es medicar con Ritalina, ¿o no?
Sí. Es un detalle que ha aparecido.
No me dice
no le dice nada.
No, hasta que no tengamos la pericia, no. Yo prefiero ni siquiera opinar, porque digo, yo de atrevida diría que no, que es perfectamente consciente, pero hasta que no me lo diga un psiquiatra, no
claro,
no lo puedo
claro, usted
afirmar.
Pidió los exámenes correspondientes, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Él no mostró señales de arrepentimiento, inculpó a otras personas.
Sí, inculpó a otras personas. Después Después que salimos del juzgado, pidió para hablar con la fiscalía y se desdijo de eso, pero nosotros, yo le digo, a mí esto no me sirve de nada porque yo ya tengo probado que esas personas no estaban en el lugar.
Perdón, ¿cómo? ¿Él se lo dijo?
Claro, él cuando sale de la audiencia, después de formalizado, que sí. Antes de irse con Inisa, pide para hablar con la fiscalía y su abogado. Y nos dice que las personas que él había dicho no tenían nada que ver, que no estaban en el lugar. Entonces, digo, yo le dije, eso a mí no me sirve de nada porque yo ya eso lo tengo probado, que no estaban en el lugar.
Tarde el arrepentimiento, digamos.
Y bueno, por lo menos sacó a esas personas que él sí. había puesto en un principio. Que también eso es una cosa de investigar por qué él las puso.
Claro. Claro, o sea, no había arrepentimiento, era una persona, ¿cómo llamarlo? Usted nos hacía referencia a las características del adolescente y su rebeldía, ¿no? Pero se mostraba sumiso, altanero, es una persona fuera de lo común, ¿no?
Duro. Sí. Sí, no se le movía un pelo.
Ajá. Doctora, ¿y este tipo de casos, por lo que pudimos saber, amerita algún tipo de esto ya depende del INISA, ¿no? Pero amerita algún tipo de custodia diferente, ¿no?
Bueno, pero eso depende del INISA.
Del INISA, sí, ahí usted no tiene nada que ver.
Medidas privativas de libertad, porque así lo marca la ley, tiene en un caso de... En un delito de este tipo tiene que estar con medidas privativas de libertad, pero después lo que se mueve en Inisa, no sé.
Doctora, se ha manifestado en las últimas horas, primero, que la familia de este joven se fue del barrio. ¿Tenía conocimiento de eso? ¿Se le informó?
Yo tomé conocimiento ayer por la prensa de que se había ido del barrio. Claro. Sé que le entraron a la casa, le rompieron cosas y le robaron también. Lo cual me parece un hecho lamentable porque nada tiene que ver con lo que pasó.
Claro.
Y nada va a aportar o solucionar lo que pasó.
Estamos hablando de una situación entre vecinos, ¿no?
¿Qué cosa?
Todo este hecho luctuoso que nos está embargando, ¿no?
Ah, sí, porque es relativamente cercano, sí. Incluso creo que en alguna oportunidad jugaban al fútbol.
Claro. Se ha hablado en las últimas horas de rituales. ¿Qué opina usted de esa versión? ¿Hay algo de esto o fue una parte de la investigación?
Que es una barbaridad, no sé de dónde lo sacan. No está las personas que están investigando este caso es el equipo del Departamento de Homicidio de la Jefatura de Canelones. Y la fiscalía, y ni el departamento de homicidio ni la fiscalía tienen conocimiento de eso, ni han salido porque lo confirmé anoche con la gente de homicidio, a salir a decir ese tipo de cosas. Entonces me parece bastante triste y lamentable y falta de respeto hacia la familia de la víctima que un canal o un periodista salgan a decir ese tipo de cosas.
No hay ninguna evidencia, no hay nada sobre eso entonces, no hay absolutamente nada.
Absolutamente nada.
Doctora, y permítame que le pregunte a usted como porque usted es una fiscal, es una profesional, pero un caso de estos, ¿cómo es manejar un caso de esta sensibilidad? ¿Cómo hace para ponerse la coraza y soportar un hecho de estas características?
No tengo idea, pero lo hago.
Y lo puede hacer finalmente.
Sí, lo hago, sí, y también hay que ponerse en el lugar de la familia y hablar con la familia. Yo después que salí de juzgado le dije a la familia si quería venir por fiscalía y vinieron y hablé un poco con ellos. Hoy van a ir de nuevo para conversar bien.
¿Y ellos están teniendo algún tipo de asesoramiento en este momento, de apoyo, de ayuda?
Sí, de la unidad de víctimas, de la fiscalía. Enseguida la unidad de víctimas se contactó conmigo y para pedirme los datos de las personas, o sea, los nombres.
O sea que la atención ha sido inmediata, está siendo inmediata.
Sí, inmediata.
Está siendo inmediata. Muchos se ha hablado que este...
Sí.
Que este... No, discúlpeme usted a mí. Que este nuevo código es protege más a las víctimas, ¿no? Y este es un caso en el cual uno dice, ¿qué se puede hacer por la familia del niño, no?
Sí, Sí, porque la familia en esos momentos está como desorientada, no sabe ni qué hacer, ni qué, porque es así, el dolor es salado, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que la unidad de víctimas lo que hace es contener y apoyar a esa familia, y bueno, lo han estado haciendo permanente, incluso me preguntaron a mí, me pidieron si que yo lo llamara, si era necesario que estuvieran acá, etcétera, y bueno, van a venir hoy.
Van a venir hoy. Bueno, doctora, yo le agradezco su tiempo especialmente por este momento tan complejo, que esto, bueno, son 30 días de formalización, ¿no? Y
30, yo tengo 30 días para acusar.
Para acusar. Y está esperando entonces todo lo que tiene que ver con los estudios psiquiátricos, el ADN y bueno, sí. Esto es cuestión de días entonces.
Sí, es cuestión de días, sí.
Bueno, yo le agradezco su tiempo, sinceramente. Muchas gracias.
Por favor, las órdenes, un gusto.
Lo mismo digo, que tenga buenos días. La fiscal Darviña Viera, entonces, por este caso tremendo del fallecimiento, del asesinato de Inti Nahuel de 8 años.